es uno de los casos criminales más impactantes de Canadá en la última década. La desaparición de un matrimonio y su nieto de 5 años puso en vilo a toda la comunidad de Calgary, en Alberta. Las autoridades realizaron todos los esfuerzos por encontrarlos, pero la investigación no avanzaba y en cierto punto se llegó a pensar que el misterio nunca sería resuelto. Varios medios de comunicación seguirían la dramática historia hasta su atroz desenlace. Situada a los pies de las montañas rocosas y las praderas canadienses, la multicultural ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta, Canadá, es uno de los mejores lugares para vivir. Definida como el centro de la industria petrolera del país, alberga yacimientos de crudo y gas natural, además de enormes rascacielos que simbolizan su crecimiento y poder económico. Al mismo tiempo, otras regiones de Calgary se dedican al cultivo de grano y la crianza de vacuno y sus derivados, por lo que incluso ha sido apodada la ciudad vaquera. Y aunque a principios del año 2000 se registraron varios delitos relacionados con pandillas y narcotráfico, rankings a nivel internacional seguían encumbrándola como una de las ciudades más seguras del mundo, y los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, siempre existe una excepción a la regla. El lunes 30 de junio del año 2014, el Departamento de Policía de Calgary recibió un desgarrador llamado telefónico. En él, una mujer identificada como Jennifer O'Brien afirmaba que alguien había asesinado a sus padres y a su hijo de 5 años. Esta había ingresado pocos minutos antes a la casa de sus padres, ubicada al suroeste de Calgary, en el vecindario de Park Hill. Según su testimonio, había sangre en todas las habitaciones, aunque no pudo ver ningún cadáver. Las autoridades llegaron rápidamente a la escena, corroborando la denuncia. La cantidad de sangre en los pisos y las paredes evidenciaba que las víctimas habían sido atacadas con un objeto contundente mientras dormían. A pesar de que los investigadores revisaron todo el lugar, no pudieron dar con ningún cuerpo, lo que abrió la posibilidad de que las personas desaparecidas estuvieran vivas y hubiesen sido secuestradas. De hecho, se encontraron marcas de arrastramiento desde las habitaciones y el pasillo hasta la cochera, en donde aparentemente los habrían introducido a un vehículo. Sin embargo, todas las evidencias indicaban que si aún seguían con vida, probablemente se encontraban en estado de gravedad. El diente de un adulto sería hallado sobre la alfombra, además de la huella ensangrentada de una pequeña mano sobre una de las paredes, perteneciente al menor de 5 años. Y aunque algunos de los agentes estaban convencidos de que probablemente todos los inquilinos habían sido asesinados, el caso se abordó como si se tratase de un secuestro y de inmediato se activó la alerta Amber. En pocas horas, todo Canadá se enteraría de lo sucedido. Los padres de Jennifer O'Brien, Alvin Lickness, de 66 años, y su esposa Kathy, de 53, eran una pareja muy querida por la comunidad. La noche anterior a la desaparición, el domingo 29 de junio, recibieron a su hija Jennifer y a sus dos nietos. Compartieron una agradable jornada hasta que cerca de las 23 horas, la mujer decidió llevar a su hijo menor a casa, pues solo tenía un año de edad, estaba inquieto y necesitaba dormir. Sin embargo, Nathan O'Brien, de 5 años, decidió pasar la noche con sus abuelos. Estos eran sumamente cariñosos, le daban golosinas y se divertía con ellos. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando Jennifer regresó a buscarlo, encontró la puerta principal abierta y se topó con la espantosa escena. Todo el vecindario estaba conmocionado y se organizaron varias vigilias a la espera de alguna novedad, mientras que la policía intentaba dar con alguna pista que les ayudara a esclarecer qué había ocurrido aquella madrugada en la propiedad de los Lickness. Por lo visto, la casa contaba con una cerradura de códigos, la cual fue abierta hábilmente con un taladro. Para realizar esta maniobra, se debía contar con una herramienta especializada y conocer de antemano el mecanismo. Esto hizo suponer a los agentes que el atacante había visitado el lugar con anterioridad, pues sabía de su existencia. El matrimonio tenía planeado mudarse a Edmonton la semana siguiente e irse de viaje a Mazatlán, México. Es por este motivo que un día antes de su desaparición, realizaron una venta de garaje para deshacerse de algunas de sus pertenencias, algo que de inmediato encendió las alertas. Los investigadores pensaron que el intruso podría haberse acercado hasta la casa de los Lickness justamente ese día con el pretexto de realizar alguna compra y notar la cerradura de códigos para regresar durante la noche con las herramientas necesarias, forzar la puerta y atacarlos mientras dormían. Y aunque se pudo contactar a varios de los compradores que asistieron a la venta de garaje, no se pudo sacar nada en limpio. Las escasas pistas dejadas por el intruso también complicaron la investigación. La policía solo contaba con la huella ensangrentada de una zapatilla hallada sobre una de las alfombras. No había huellas dactilares ni tampoco indicios de rastro genético, lo que les hizo sospechar que la persona que ingresó a la casa de los Lickness aquella noche incluso podría haber llevado un traje especial similar a los utilizados por los forenses. Mientras tanto, los análisis realizados por la policía científica confirmaban que la sangre hallada en la escena del crimen correspondía a las tres personas desaparecidas, Alvin y Kathy Lickness y su nieto Nathan O'Brien. La hipótesis de que se trataba de un robo que había salido mal se desmoronó rápido. No faltaba dinero ni ningún objeto de valor en el inmueble, pero entonces, ¿por qué alguien atacaría de forma brutal a dos adultos y un niño de 5 años y los secuestraría? La noticia fue presentada en todos los noticieros del país y las autoridades solicitaron la ayuda del público. Los padres de Nathan realizaron un emotivo llamado televisivo para dar con el paradero de sus seres queridos, sin embargo, estaban devastados. Eran conscientes de que la posibilidad de que los padres de Jennifer estuvieran con vida parecía ser baja, debido a la enorme cantidad de evidencia biológica hallada en la habitación matrimonial. Aún así, mantenían la esperanza de que al menos Nathan se encontrara vivo. La sangre del menor, derramada sobre la cama donde dormía, era relativamente escasa y la huella de la palma de su mano, impresa en una de las paredes, podía significar que al menos aún se mantenía en pie cuando fue secuestrado. Como suele ocurrir en estos casos, el tiempo jugaba en contra de la policía, pero sin un sospechoso al que seguirle la pista, la tarea se hizo difícil. Se revisaron cientos de horas de grabación de cámaras de seguridad pertenecientes a locales y residencias de la zona, hasta que 4 días más tarde, finalmente pudieron dar con la primera pista realmente útil. una camioneta Ford 150 color verde, perteneciente a un modelo de principios de los años 90, fue registrada rondando la casa de los Lignes aquella noche. Lo más inquietante es que horas más tarde, la misma camioneta fue grabada por otra cámara en una carretera cercana, con un bulto blanco en la parte posterior. La policía sospechó que podía tratarse de los cuerpos de las víctimas. Las imágenes se dieron a conocer inmediatamente al público por todos los canales de televisión y se solicitó su ayuda. Dar con el paradero del conductor resultaba imprescindible para continuar con la investigación. Ese mismo día, una mujer llamada Patricia Garland se comunicó con la policía afirmando haber reconocido el vehículo. La persona que generalmente lo usaba era su hermano, Douglas Garland, de 54 años, un sujeto desempleado que vivía en la casa de sus padres, a unos 30 minutos del norte de Calgary. A su vez, Patricia le dijo a la policía que su pareja, Alan Lignes, era hijo del matrimonio desaparecido y tío de Nathan O'Brien, algo que de inmediato despertó el interés de los agentes y se presentaron en la granja de la familia Garland ese mismo día. La enorme propiedad, de más de 160.000 metros cuadrados, sería registrada por 300 agentes y varios perros sabuesos, pero no pudieron encontrar nada incriminatorio en los alrededores. No había personas secuestradas, ni tampoco cadáveres. A pesar de todo, la policía decidió asentarse en el lugar por tiempo indefinido hasta dar con alguna pista. Cuando el principal sospechoso, Douglas Garland, fue interrogado, negó toda participación en los hechos y, aunque se mostró un tanto reacio a colaborar, afirmó que conocía a Alvin Lignes, pues uno de los hijos de este era pareja de su hermana, Patricia. Sin embargo, también dejó en claro que no eran amigos, que no hablaban desde hacía varios años y que no tenían ningún tipo de relación. Las pesquisas en la granja continuaron durante varios días bajo la atenta mirada de los medios de comunicación que estaban expectantes. Al mismo tiempo, cientos de voluntarios se sumaron a la búsqueda de las víctimas en otros sectores aledaños, como bosques y vertederos, hasta que el 7 de julio, Garland sería puesto bajo arresto, aunque por otro delito no relacionado al caso. Se pudo probar que Douglas Garland había suplantado la identidad de un menor de 14 años, fallecido en un accidente de tráfico en 1980, llamado Matthew Kemper Hartley, y tenía en su poder varios documentos adulterados con aquel nombre. Los investigadores no sabían exactamente por qué lo había hecho, aunque estaban al tanto de que Garland tenía un largo prontuario por porte ilegal de armas y la construcción de un laboratorio de metanfetaminas en la misma granja de sus padres, delito por el cual había sido procesado cuando tenía 33 años de edad. El arresto de Garland hizo que varios periodistas especularan con respecto al avance del caso. Sin embargo, sería puesto en libertad el día 11 de julio, tras pagar una fianza de $750. Y es que a pesar de que era el principal sospechoso de la policía, no existía evidencia que lo vinculara a las tres desapariciones. Sería advertido por las autoridades de que tenía estrictamente prohibido acercarse a la granja mientras continuara la investigación. Sin embargo, este hizo caso omiso y fue descubierto intentando colarse en la propiedad el día 14 de julio, cerca de las 1:30 de la madrugada. Agentes que aún se encontraban en busca de evidencia en el lugar, lo detuvieron con la ayuda de un helicóptero con una cámara de visión nocturna y un captador térmico, mientras trataba de ocultarse entre unos matorrales. Al verse rodeado, Garland no tuvo más alternativa que entregarse. Fue interrogado por la policía, pero nuevamente se negó a colaborar. Resultaba bastante claro que Garland había vuelto a la granja para ocultar evidencia, por lo que sería encerrado en una celda y procesado. Ese mismo día, el jefe de policía ofreció una rueda de prensa en donde informó a los medios de comunicación que Douglas Garland había sido arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato. Ya no había dudas de que las 3 víctimas estaban muertas. Fue entonces que los detalles más espeluznantes del caso salieron a la luz. Si bien no se encontró ningún cuerpo en la granja de los Garland, algunos hallazgos en el interior de la propiedad, específicamente en el sótano utilizado por Douglas como taller, resultaron inquietantes. Cuchillos de distintos tamaños, látigos, sierras de mano y circulares, cadenas, candados, collares y correas de cuero, esposas para adultos y niños, ganchos para colgar carne, una camisa de fuerza y varias armas de fuego serían incautadas por la policía y enviadas a un laboratorio en busca de evidencia genética. En una de las habitaciones de la casa también se encontraron pelucas y ropa femenina, además de 89 pares de zapatos, tanto de hombres como de mujer, de la talla de Garland. Algo que de inmediato llamó la atención de los investigadores es que se halló una caja de zapatillas correspondiente a un modelo que coincidía con la huella dejada en la escena del crimen, pero aunque registraron exhaustivamente el lugar, no pudieron encontrar dicho calzado. En la biblioteca del taller de Garland, los agentes encontraron un par de libros simplemente desconcertantes, como Matar sin Alegría, el libro completo sobre cómo matar, el manual del traficante de la muerte y otro titulado Manual de Envenenamiento, todos estos orientados a cómo cometer crímenes. En el entretecho se pudo hallar un disco duro que contenía una enorme cantidad de fotografías de cadáveres reales, incluyendo algunas de las víctimas fatales de la infame pareja de asesinos canadienses Paul Bernardo y Carla Homolka, con los cuales aparentemente Garland estaba obsesionado. Quizá lo más extraño es que dentro de las carpetas también había varias fotos de personas adultas vistiendo pañales, las cuales posiblemente habían sido descargadas desde sitios relacionados a este tipo de parafilia. La autonepiofilia o infantilismo parafílico es un trastorno en el cual el hombre o la mujer siente la necesidad de vestir pañales y percibirse a sí mismo como un bebé. Sus preferencias también pueden incluir el ser mudado y alimentado por otra persona, o que ésta también use pañales. Dentro de esta comunidad, se han bautizado a sí mismos con el acrónimo ABDL, que significa Adult Baby Diaper Lover, o bebé adulto amante del pañal. El descubrimiento hizo pensar a los investigadores que Garland realizaba este tipo de prácticas. De hecho, en el sótano se hallaron varias cajas con pañales para adultos. Si bien los padres de Garland eran ancianos, ninguno los utilizaba y se pudo probar que él mismo los compraba en grandes cantidades por eBay. También se tuvo acceso al historial del navegador de internet de Garland, en donde se repetían búsquedas como la tortura más dolorosa, disección humana, moler huesos, solución para remover manchas de sangre, además de información relacionada al tipo de cerradura de códigos que había en la casa de los Lignes y cómo forzarla. Garland realizó búsquedas específicas, consultando cuál era la mejor hora para ingresar a una casa ajena. Por lo visto, algunas de las páginas web consultadas recomendaban las 3 de la madrugada. Pero las pistas más significativas provendrían de un par de barriles quemados y llenos de ceniza que se encontraban en el exterior de la propiedad. Si bien los agentes se fijaron en ellos cuando comenzaron las pesquisas el día 4 de julio, esta vez decidieron realizar un análisis exhaustivo de los restos, encontrando pequeños fragmentos que parecían ser huesos calcinados. Poco después, estos serían identificados como humanos y pertenecientes a Alvin Lignes, su esposa Kathy y el pequeño Nathan O'Brien. Entre las cenizas también se encontraron un par de lentes que pertenecían a Kathy Lignes. El ADN de las 3 víctimas también sería hallado en una sierra de mano, un cuchillo, unos ganchos para colgar carne y un par de botas de goma. Los investigadores recopilaron más de 1.300 piezas de evidencia desde la granja. Sin embargo, Garland se negó a confesar los crímenes y apeló a su derecho a guardar silencio. Pocas semanas después, los registros topográficos de una avioneta que pasó justamente el día 1 de julio a las 9 de la mañana sobre la propiedad de la familia Garland reveló una escena macabra y que sería presentada como prueba durante el juicio. Muy cerca del lugar donde fueron hallados los barriles quemados, se podía vislumbrar los cuerpos de 2 adultos decapitados y un niño pequeño. Los 3 parecían estar parcialmente desnudos, vistiendo solo un par de pañales. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la madrugada del 30 de junio, posiblemente a las 3 de la mañana, Garland forzó la cerradura de códigos de los Lignes con un taladro e ingresó al inmueble vestido con un traje para forenses y un martillo. Atacó al matrimonio de forma brutal, golpeándolos en la cabeza y dejándolos sin sentido. Haría lo mismo con el pequeño de 5 años mientras aún dormía en su habitación. Arrastró a las 3 víctimas hasta su camioneta y los llevó a la granja de sus padres, en donde los torturó y asesinó para posteriormente descuartizarlos, calcinar sus cadáveres, moler sus huesos y deshacerse de los restos en algún sector recóndito de la zona. El país entero quedó horrorizado cuando se dieron a conocer los macabros detalles del triple asesinato. La pregunta generalizada era por qué lo había hecho. En ninguno de los documentos consultados existen datos de la infancia de Douglas Garland, ni tampoco su fecha de nacimiento. Solo se sabe que era un chico inteligente, pero apático, que prefería pasar gran parte del tiempo leyendo. No tenía ningún amigo y tampoco demostró sentir atracción por muchachas de su edad. Aunque durante la adolescencia había manifestado sus aspiraciones de convertirse en médico y tras graduarse de secundaria asistió a la Escuela de Medicina de Alberta, solo estuvo allí un año y se retiró tras sufrir un colapso mental que lo inhabilitó para seguir con sus estudios a finales de 1987. Sin embargo, otras fuentes aseguran que fue expulsado de la universidad por hacer trampa en sus exámenes. Entre finales de 1980 y principios de 1990, Garland parecía estar dispuesto a hacer dinero a como diera lugar. Intentó montar un laboratorio de metanfetaminas en la granja de sus padres, sin embargo sería descubierto por la policía y acusado de posesión de bienes robados, posesión ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas. Asistió a su primera comparecencia ante el tribunal, pero posteriormente huyó a la Columbia Británica y vivió allí durante 7 años, adoptando una identidad falsa, la de Matthew Kemper Harley, un niño que había muerto en un accidente de tráfico en 1980. A pesar de que trabajó en un laboratorio de Vancouver y fue calificado por sus superiores como un sujeto sumamente inteligente, mantenía escaso contacto con el personal. Generalmente estaba de mal humor y prefería estar solo. Garland sería descubierto por las autoridades cobrando beneficios asociados a la identidad que había suplantado y sería condenado a 3 años de prisión, de los cuales solo cumplió 6 meses por buena conducta. Una junta de psicólogos lo consideró inofensivo y con bajas probabilidades de reincidencia. Desempleado y sin dinero, se vio obligado a regresar a la casa de sus padres en el año 2000. En el año 2006, Patricia, su hermana, le presentó a Alvin Lignes, el padre de su novio. Alvin era un inventor y un hombre de negocios que estaba ideando la construcción de una bomba de aceite para la explotación de petróleo. Patricia sabía que su hermano era alguien inteligente y fue quien se lo recomendó. Douglas Garland y Alvin Lignes trabajaron juntos durante un tiempo en los planos de dicha máquina. Sin embargo, a principios del año 2007, la relación llegó a su fin cuando Garland simplemente dejó de contestar las llamadas de Lignes. Poco tiempo después, Lignes decidió patentar el invento, a pesar de que se había resignado a que el proyecto nunca saldría a la luz y que no ganaría un solo dólar con él. Aún así, cuando Garland se enteró, aquello lo enfureció. Pasarían 7 años antes de que finalmente decidiera cobrar venganza. Este sería el motivo, según la fiscalía, por el cual Douglas Garland odiaba a Alvin Lignes y planificó su asesinato. Poco antes del crimen, se enteró que Alvin y su esposa se mudarían a Edmonton, por lo cual decidió actuar rápido. Estaba dispuesto a hacerlo desaparecer a él y a su esposa, aunque es probable que no contara con la presencia del nieto de la pareja, Nathan O'Brien, quien se quedó a dormir aquella noche. Aún así, no le perdonó la vida. Durante el juicio, celebrado a principios del año 2017, los expertos dictaminaron que las 3 víctimas aún estaban vivas cuando Garland las arrastró hasta su camioneta y las llevó a la granja de sus padres. La evidencia genética demostraba que fueron torturados con ganchos y cuchillos antes de ser descuartizados con sierras. A pesar de que se pudo presentar evidencia forense, ningún cuerpo pudo ser recuperado. Garland en ningún momento se mostró arrepentido, ni tampoco accedió a llegar a un acuerdo con la fiscalía para confesar dónde escondió los restos de Alvin y Kathy Lignes y su nieto Nathan O'Brien. Y aunque la defensa insistió en que no había pruebas genéticas que ubicaran a su defendido en la escena del crimen, Douglas Garland sería encontrado culpable de 3 asesinatos en primer grado y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 75 años el 16 de febrero del año 2017. El mismo día que Garland ingresó a la cárcel, fue agredido por varios internos, situación que se repetiría durante los siguientes meses. Actualmente sigue tras las rejas y sus posibilidades de salir en libertad son nulas. Jennifer O'Brien tuvo que lidiar con la pérdida de sus padres y uno de sus hijos, pero con la ayuda de sus familiares y amigos ha podido salir adelante. Ella y su esposo han creado una fundación con el nombre de su hijo, una forma de honrar su memoria y ayudar a otros menores desfavorecidos. La iniciativa ha recaudado miles de dólares y permanece activa a día de hoy. El perfil psicológico de Douglas Garland presenta varias similitudes con otro caso presentado en este canal, el de Matthew Hoffman, el asesino de las hojas. Ambos tenían extrañas parafilias, eran personas solitarias, inadaptadas y antisociales. Sus crímenes incluyeron allanamiento de morada, asesinato, profanación de los cuerpos y ocultamiento. La obsesión de Garland por los pañales puede parecer anecdótica, pero nos habla de su personalidad. Cuando fue atrapado, a la edad de 54 años, vivía con sus padres, estaba desempleado y no tenía pareja. Su escueta biografía da cuenta de un sujeto que, pese a ser inteligente, jamás pudo conseguir un empleo estable ni generar vínculos de ningún tipo. El hecho de usar pañales se asocia al bienestar del bebé y, en este caso, al del propio Garland. Es por eso que resulta paradójico que las imágenes tomadas por la avioneta que pasó sobre la granja registrara las imágenes de los cadáveres decapitados, tendidos en el césped y con pañales puestos. Quiso Garland, de manera simbólica, que sus víctimas estuviesen cómodas antes o después de morir, o simplemente se trató de un juego para explorar sus propias fantasías sexuales. Eso jamás lo sabremos. Aquellas personas adultas que usan pañales y se comportan como bebés aseguran que lo hacen porque se sienten más seguros y porque experimentan placer. También hay casos en donde se asocia a un grado de excitación sexual. Según los especialistas, la autonepiofilia o infantilismo parafílico no está asociado a la pedofilia ni mucho menos al comportamiento psicopático. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.